El siguiente sermón ha sido titulado Epístola de Primera de Corintios número 7, capítulo 3, el cual ha sido dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Muy bien, vamos a ir a Primera de Corintios 3, y como veremos, este capítulo contiene bastantes cosas para reflexionar. Hay excelentes lecciones para nosotros ahora, y estoy seguro de que nos van a ayudar a entender algunos de los problemas que hay en las iglesias de Dios, es decir, de las situaciones que hoy en día se viven. Y esta es la primera epístola a los Corintios, y es la más, en mi opinión, es la más difícil de todo el Nuevo Testamento. Contiene mucha corrección, pero aún así, Pablo les daba algo de respiro a los hermanos en Corinto para que reflexionaran en cuanto a las cosas que estaban aconteciendo en la congregación. Cuando lleguemos a 2 Corintios, vamos a ver que en cuanto él se arrepintió, todo mejoró, pero yo me pregunto, ¿cuál fue la historia de la iglesia en Corinto después de que Pablo muriera? ¿Qué sucedió con la iglesia? Aunque hoy vamos a ver parte de lo que pasó, pero realmente en mi mente sí está la duda, la pregunta, ¿qué es lo que sucedió con la iglesia de Corinto después de que Pablo murió? Bueno, vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios 3, 1 dice: Y yo, hermanos, no fui capaz de hablarles como aquellos que son espirituales, sino como aquellos que son carnales, inclusive como a bebés en Cristo. Les di leche para beber y no carne, porque ustedes no eran todavía capaces de recibir carne espiritual, ni tampoco son capaces ahora, porque ustedes son todavía carnales. Yo pienso que eso tiene mucho que ver con los problemas que ahora tenemos en la iglesia de Dios. Hay demasiada carnalidad. Esa es una verdad. Esto lo hemos aprendido por experiencia, por observación y al mismo tiempo que aprendemos del Espíritu de Dios. Mucha de la carnalidad que llega a la iglesia de Dios es la carnalidad de la bondad, entre comillas, podemos ponerlo así, de la naturaleza humana, que son las cosas buenas que las personas pueden hacer y por lo tanto deducimos que eso es ser espiritual. Sin embargo, hay una bondad que es propia de la naturaleza humana y de la carne, sí, pero no es según el Espíritu de Dios. En la iglesia de Corinto podemos ver mucho este ejemplo. Dice aquí, continuando en el verso 3, porque desde que envidia y contención, o contienda, podríamos decir mejor, desde que envidia y contienda y divisiones están entre ustedes, y si se supone que la verdad nos hace libres, hermanos, ¿por qué hay tantas contiendas entre algunas de las iglesias de Dios? Pienso que parte de la respuesta es que la palabra de Dios no está siendo utilizada con sinceridad. La verdad nos hace libres si la usamos con sinceridad, si la utilizamos. Pero la palabra de Dios se puede usar de forma equivocada, de forma engañosa. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 1 que la ley es buena mientras se use legítimamente. En 1 Corintios 4 habla de aquellos que la usan de forma engañosa, engañosamente. Si usted y yo combinamos esas dos cosas, el resultado que obtenemos es que podemos utilizar la palabra de Dios o interpretarla de la manera equivocada. Y utilizarla de la forma equivocada. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede hacer esto. Vamos a Éxodo 20. Perdón, no vamos a ir a Éxodo 20. Aunque, dicho sea de paso, sí lo vamos a mencionar. Porque habla acerca del sábado y de que no se debe hacer ningún trabajo en el sábado. Entonces, hay gente que va a decir, precisamente por esto que dice los mandamientos y lo que vamos a leer en Juan 5, que es a donde vamos a ir, que la palabra de Dios se contradice a sí misma, lo cual no es cierto. Vamos a ir a Juan capítulo 5, verso 17. Juan 5, 17, que lee así, dice: Pero Jesús le respondió: Mi Padre está trabajando hasta ahora y yo trabajo. Se supone que ese día era un sábado, entonces, ¿trabaja en el sábado? ¿Sí? Si Jesús trabajó en el sábado, yo también puedo trabajar el sábado, ¿no? Esa es la lógica humana, es la lógica, es el razonamiento del ser humano. Verso 18. Dice así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo, no sólo porque había liberado el sábado, es decir, que había quebrantado la ley, los judíos decían que Jesús era un quebrantador de la ley. Pero dice aquí, sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien, entonces vamos a aceptar lo que dice la Escritura, trabajar en el sábado, ¿no? Bueno, Dios el Padre trabaja en el sábado y Jesús trabaja en el sábado. Es lo que una persona diría, ¿no? Decir, bueno, pues ahí están trabajando, ¿sí? Entonces, por ende, guardar las leyes de Dios no significa nada. Podemos ir a Romanos 10, donde dice que Jesús es el final de la ley, es el fin de la ley, ¿no? Por lo tanto, hermanos, somos libres de quebrantar cualquier ley. Y yo he escuchado sermones que dicen palabras muy similares a estas. Sin embargo, eso, hermanos, y es lo que tenemos que aclarar, porque estamos hablando en sentido figurado, la verdad es que esto no es usar la palabra de Dios, sinceramente. El decir que podemos trabajar el sábado, por el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? No es usar la palabra de Dios como se debe de usar, no es interpretarla correctamente. Porque para esto que estamos leyendo, Jesús dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Preguntémonos entonces, ¿qué tipo de trabajo estaban haciendo? Estaban predicando. ¿Cuál es el trabajo de Dios el Padre? El trabajo de Dios el Padre es dirigir el Espíritu Santo. ¿Es ese un trabajo espiritual? Así es. Entonces, ¿estaba Dios quebrantando el sábado al hacer un trabajo espiritual? Por supuesto que no. Ahora, la siguiente parte de la respuesta es que el sábado fue hecho para Dios, así que el hombre puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, la verdad es que no. No podemos hacer lo que queramos. El sábado fue hecho para el hombre. Él trajo, o mejor dicho, hizo el sábado para beneficio del hombre. ¿Sí? El trabajo espiritual que nosotros hacemos no es trabajo físico. De hecho, en el sábado uno debe hacer más trabajo espiritual. Debemos estudiar la Biblia, debemos pensar en la palabra de Dios, debemos enseñarles a los hijos y hablar con otros acerca de la palabra de Dios. Anoche, por ejemplo, tuvimos una discusión acerca del sábado. ¿Qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque este tipo de discusiones y meternos tanto a detalle, tenemos que tener mucho cuidado del espíritu y la intención con la cual lo hacemos. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo espiritual. Aquellos quienes se encargan de predicar están haciendo un trabajo espiritual porque se estudia la Biblia. Nuestras mentes están trabajando, están leyendo, estamos pensando. Estamos absorbiendo la palabra de Dios y el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Eso es trabajo, pero eso no es trabajo de nuestros propios negocios, ¿sí? No es dedicarnos a nuestras cosas, es algo completamente diferente. Así que, continuando en el verso 18, dice que los judíos buscaron aún más matarlo, no solo porque había liberado, o entre comillas, quebrantado el sábado, ¿sí? Y cabe hacer la pregunta, ¿de qué fue acusado Jesús en quebrantar el sábado? Fue acusado de decirle a un hombre que estaba incapacitado que él lo había sanado y que tomara su lecho y caminara. De eso lo culparon. Uno no puede cargar una cama en el sábado, pero ese era solo un lecho, no era un colchón, no era un box spring. Era nada más una camilla. Era casi como un sleeping bag, una bolsa para dormir. Entonces, eso era contra la regla farisaica del sábado, en la que no se podía cargar algo si era sábado, ¿verdad? Entonces, no tenía nada que ver con la ley de Dios, sino con una regla hecha por hombres. Nosotros podríamos sentarnos y crear un reglamento para limitar el sábado, pero si ese reglamento rompiera el espíritu del sábado, entonces no tendría validez ante Dios. Nosotros podríamos guardarlo por nuestra propia cuenta, pero sería un reglamento carnal. Si de ahí es de donde vienen los conflictos. Esa sería una regla carnal. Uno no puede cargar su mochila en el sábado, por ejemplo. Decir eso, bueno, ese hombre había estado cargando su lecho durante 38 años y ahora caminaba alrededor del templo. Más bien, había estado en su lecho, ¿verdad? No caminando con su lecho, sino estaba recostado, no pudo caminar. Pero es un ejemplo. Y nosotros, cuando nos preguntamos qué significa la palabra quebrantar, o el haber quebrantado el sábado, ¿de dónde viene? Bueno, viene de la palabra griega luo. Es el verbo que usan como el prototipo modelo en el griego básico. Su primer prototipo del verbo en el griego del Nuevo Testamento va a ser luo, que significa liberar. Ahora, ¿qué liberó Jesús de los fariseos? Él liberó esa ley, esa regla, de no cargar un lecho en el sábado. Que fue creada por ellos, por cierto. O sea, y es de lo que venimos hablando. Ahora, vamos a ir a ver otro ejemplo en Mateo 23 para ver algo más que nos ayudará a aclarar esto. Cuando yo hablaba del sábado en la radio, había personas que escribían y decían, Jesús quebrantó el sábado, que trabajó el sábado. Pero vamos a Mateo 23:1, que lee así. Mateo 23:1. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la silla de Moisés como jueces. Por tanto, cada juicio que ellos les digan observar, observen y hagan. Pero no hagan de acuerdo a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de soportar. Esto nos dice que está bien hacer cualquier cosa que se haga en conformidad con la ley de Dios. Eso es básicamente lo que nos está diciendo. Aquí está hablando de que ellos tenían sus propias reglas y cargas pesadas, difíciles de soportar. Y las ponían sobre las otras personas. Entonces, verso 4 dice porque atan estas cargas, ya lo leímos. Pero ellos no se atreverían a moverlas con uno de sus propios dedos. Eso es lo que Jesús estaba liberando. Él no estaba quebrantando el sábado. ¿Sí? Sin embargo, alguna vez les ha tocado a ustedes estar en algún grupo de la iglesia en el que si usted rompe su regla, entonces está rompiendo una ley de Dios. ¿Sí, no? Y eso nos ayuda a ver cómo se podrían tener muchas contiendas. Y es verdad, pienso que la respuesta a esa pregunta es la razón por la que estamos aquí. ¿Por qué hay tantas contiendas? Yo no quiero contienda, yo no quiero discutir acerca de la religión. Cuando estamos en una situación en la que no deseamos crear contienda, no lo hacemos, simplemente no lo hacemos. No queremos discutir, ¿sí? Pero eso no significa que no estemos buscando la verdad. Solo que hay que buscar la verdad sin contienda. Y ojalá que podamos entender eso. Vamos a retomar nuestro estudio en 1 Corintios 3:3. 1 Corintios 3:3. Porque ustedes son todavía carnales. Porque desde que envidia y contienda y divisiones están entre ustedes, ¿no son ustedes carnales? ¿Y no están caminando de acuerdo a caminos humanos? Cuando alguien dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no son ustedes carnales? ¿Quién es entonces Pablo y quién es Apolos? Ellos son solamente ministros a través de quienes ustedes creyeron. Incluso como el Señor le dio a cada uno. Yo sembré y Apolos regó, pero Dios dio el incremento. Él da la respuesta aquí en lo que estamos leyendo, hermanos, a esta interrogante. Ahora, siempre debemos de mirar hacia Dios. Siempre debemos de mirar hacia Dios, porque Él es quien da el incremento. Verso 7, Por tanto, el que ni el que planta es algo, ni el que riega, porque es Dios quien da el incremento. Ahora, el que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su propia recompensa de acuerdo a su propio trabajo, porque nosotros somos los compañeros de trabajo de Dios, y ustedes son la labranza de Dios, la construcción de Dios, como un arquitecto sabio de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada. Yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él, de cómo construye sobre ese fundamento. ¿Sí? Después él ya entra en sus vidas personales. Verso 11. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Entonces, si cualquiera edifica sobre este otro fundamento, no otro, perdón, estoy leyendo mal, voy a volver a leer, dice, entonces si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo, la obra de cada uno será manifestada, es decir, será revelada, ¿sí? De lo cual habíamos hablado en la quinta parte de esta serie. Las obras de cada uno van a ser reveladas, y esa es la verdad. La obra de cada persona que Dios llama va a ser revelada. Vamos a ser probados y vamos a pasar por varias pruebas, aunque ya hayamos soportado algunas, ¿sí? O bastantes en algunos casos. Dice aquí, porque el día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego. Este es fuego simbólico, no es un lanzallamas. Sí, un lanzador de fuego. No sé yo en lo personal de ningún miembro de la iglesia que haya pasado un concurso de caminar sobre las brasas o algo así. No, está hablando de un fuego simbólico. El fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Si la obra de cualquiera ha edificado, que cualquiera ha edificado, perdura, condicional, entonces recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, entonces sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. ¿No entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Viviendo dentro de ustedes, es lo que nos está diciendo aquí. Verso 17. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Nadie se engaña a sí mismo. El primer gran problema que traen los falsos profetas es que se engañan a sí mismos. Entonces, continuando, dice, si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser tonto para que pueda ser sabio a la vista de Dios, porque la sabiduría de este mundo es necedad con Dios. Si es necedad para Dios, ¿sí? Entonces solamente pensemos en el mundo en el que vivimos, hermanos, y todo lo que sucede allá afuera. ¿Cómo reaccionan las personas? Porque eso nos ayuda a darnos cuenta de que lo que estamos leyendo es cierto. Un ejemplo es la reforma de impuestos simplificados. Es uno de tantos ejemplos. ¿Sí? Pero ¿cómo reaccionamos cuando algo no nos gusta? Cuando algo nos molesta. Porque está escrito, continuando en el verso 19, aquí mismo. Él prende a los sabios en su propia astucia. Y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos del sabio, que son vanos. Ese es un poder asombroso que Dios tiene. Él conoce nuestros pensamientos. Pensemos en eso un momento. Dios conoce nuestros pensamientos. Y más adelante vamos a ver que Él prueba también nuestros corazones. Verso 21, por lo tanto, nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son suyas, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o vida, o muerte, o cosas presentes, o cosas por venir, todas son suyas. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Nosotros pudimos habernos ahorrado muchos problemas y contiendas. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo de lo que sucedió en la Iglesia de Dios Universal, ¿sí? Porque hubo un tiempo en el que no se gloriaban en los hombres, ¿sí? No siempre fue así. Pero después llegó la carnalidad, entró la carnalidad. Entró la bondad de la naturaleza humana y empezaron a glorificar a los hombres, ¿sí? Cambió la forma de pensar y hay un mandamiento claro de no permitir que nadie se gloríe en los hombres, porque hay un castigo automático de autodestrucción cuando eso sucede. Cuando uno empieza a gloriarse en sí mismo o a gloriarse en los hombres, entonces se empieza a formar un grupo que le da más gloria y favor a una persona que a Dios. También se forma el grupo de los excluidos, porque no están en la lista para ir a cenar con ciertas personas. Así serán, no serán, más bien, estamos hablando de tiempo pasado. Así es como solían ser las cosas. Y esto también sucedió con las asignaciones de los ministros en diferentes áreas. ¿Por causa de qué? Por causa de la vanidad. Llegaron todo tipo de pecados a la jerarquía de la Iglesia de Dios Universal. Y pues, estamos hablando directamente, por causa de un pecado vinieron los demás. Después vino un apóstol, después fue el apóstol de Dios y más adelante fue el único apóstol de Dios. Entonces, con esa vanidad vino el adulterio, vino la mentira, vinieron las trampas, vino el robo. Por causa de eso vinieron conflictos, vinieron discusiones, porque había personas que no querían tolerar esas cosas, que las veían claramente, ¿sí? Y sabían que no debía de ser así con Dios. Si eso no hubiera quebrantado el mandamiento, podríamos preguntarnos cómo hubiera sido la iglesia. Pero volvamos y veamos algunas otras secciones aquí. La primera es que vamos a ver, está en el verso 3 y habla acerca de conflictos, envidias, carnalidad. Muchas de estas cosas solamente las vamos a ver brevemente porque ya las hemos estudiado. Romanos capítulo 8, vamos a ir ahí. Romanos 8. Y vamos a comenzar en el verso 7. Romanos 8, 7 dice: porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. La carnalidad, hermanos, nos hace enemigos de Dios. Grabémonos esto en nuestra mente, ¿sí? La carnalidad nos hace enemigos de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 19, es otra escritura básica que nos dice todas las obras de la carne, ahí vienen descritas. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son estas: adulterio, fornicación. Piensen en todos los problemas que tenemos en el mundo solo por esas dos obras de la carne. Impureza. Ahora, piensen en cuántos problemas y enfermedades tenemos por causa de la impureza. Yo vi todo en un reporte acerca del cólera, por ejemplo, de la cólera. Y el primer estudio científico que se hizo fue en el año entre 1600 y 1700, en Londres, donde alguien se sentó, analizó y averiguó de dónde provenía esta enfermedad. Todos los enfermos estaban a orillas del río y los que estaban alejados no tenían cólera. Entonces empezaron a analizar distintas cosas hasta que se dieron cuenta que era el agua. ¿Por qué era el agua? Porque el drenaje se estaba yendo hacia la corriente del agua. Por lo tanto, en todas las ciudades grandes tenían que drenar todo hacia el mar. Londres fue una de las primeras ciudades en hacer eso y finalmente terminaron con esto casi en el año 1800. Pero hay un dicho que es cierto, que la pureza es cercana a la santidad. Yo he ido a algunos lugares donde es igual que en las películas, que se encuentra todo sucio, todo desordenado, que apesta incluso y se camina en una nube de moscas. Eso me pasó en el este de Oregon y era difícil de creer. Había una persona que se quería bautizar ahí. Y cuando me tocó platicar con él, ahí estaba sentado, vestido de overoles y me decía que sí, yo creo que debo ser bautizado. Y hasta estaba esperando que escupiera su tabaco de nuevo, fue algo impresionante, pero es real la cantidad de enfermedades que vienen por la impureza, ¿sí? Por la suciedad. Eso también tiene connotaciones de hábitos e incluso en lo que se refiere a relaciones sexuales. Pero estamos aquí viendo de los frutos, dice libertinaje, ¿sí? Las obras de la carne, libertinaje. Eso es darse licencia para hacer el mal. Eso es lo que significa libertinaje. Pero nadie tiene licencia para hacer el mal. Así que en realidad eso ya es crear una licencia para hacer, darse permiso, permitirse hacer lo que es malo. En otras palabras, es como alguien que dice que se va a ir a confesar, ¿no? Que se va a ir al confesionario. Y si uno le pregunta que qué hace ahí, dice, bueno, entonces yo lo que hago, como voy a confesar, es confieso todos mis pecados y entonces puedo hacer lo que quiera ya la próxima semana, porque ya estoy limpio, ¿verdad? Entonces, eso es libertinaje. Verso 20, idolatría, brujería, odio, pleitos, celos. Ahora tenemos una sociedad llena de emuladores que se refleja en la vestimenta, se refleja en los estilos, en la música, en el lenguaje, en los peinados, ¿sí? Indignaciones, contiendas, dice aquí. Tan solo esta semana una persona se enojó, tomó una pistola así de buenas y mató a otra. Entonces, después de cometer el delito, se sentó ahí para esperar que la policía viniera por él. Terrible, terrible. Indignaciones, contiendas, divisiones, sectas, envidias, asesinatos, borracheras, juergas y cosas tales como estas, respecto a las cuales les estoy diciendo de antemano, así como también he dicho en el pasado, que aquellos que hacen tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y eso es muy importante. Parece que en las iglesias en Galacia no eran muy puras, ¿verdad? Digo, pareciera porque pues, se los está diciendo, ¿sí? Y lo está haciendo en una forma de advertencia. Ahora, ¿alguna vez yo he tenido que advertir a alguna congregación de eso? No, por supuesto que no. Yo nunca he escrito una carta como esta, pero pensemos que las cosas que Pablo escribió, por algo las escribió. Ahora, cuando estudiamos este tema, realmente trato de pensar cómo era la experiencia de Pablo en Corinto. ¿Cómo hubiera sido haberse parado enfrente de una congregación como esa? O en algunas congregaciones, como en Galacia también. Recuerden la primera parte del libro donde Pablo dice que estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de él a un evangelio diferente. Es algo muy fuerte. Es como si alguien no pudiera viajar como lo hacemos ahora, ¿sí? Edificara una iglesia de Dios y les dijera a los hermanos, muy bien hermanos, sean fieles a Dios, ámense unos a otros y sigan las instrucciones de la Biblia. Ok, ya está todo, nos vemos en un par de años. Entonces después alguien le envía una carta y le dice, no vas a creer lo que está sucediendo aquí. Así que después Pablo enfatizó en el fruto del Espíritu, porque así eran las cosas, pasaba mucho tiempo sin que él pudiera volver a visitar una congregación. Verso 22, pero el fruto del Espíritu, que es lo más importante que debemos de tomar de esta parte, de este mensaje, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley, pero aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y lujurias. Si vivimos por el Espíritu, también deberíamos estar caminando por el Espíritu. No deberíamos llegar a ser vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No deberíamos permitir eso. ¿Por qué hay tanta carnalidad en la iglesia de Dios? Bueno, una respuesta en la que yo puedo pensar es que porque nuestra conversión no es muy profunda, todos tenemos cierta cantidad de carnalidad que cargamos, ¿no es cierto? Incluso Pablo dijo que él era carnal, que estaba vendido al pecado, pero ¿por qué estaba hablando de sí mismo? Bueno, aquí está la clave, verso 24. Porque aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y lujurias. ¿Cómo? Permitiendo que la palabra de Dios haga la corrección. Así es como. La forma más fácil de recibir corrección es recibiéndola de la palabra de Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es leerla, porque es algo personal entre usted y Dios. Y las palabras que usted lee, usted tiene que decir en su mente, voy a cambiar. Esa es la corrección más sencilla. La siguiente forma más fácil es que un ministro le diga. Después sería recibir una carta como una de estas epístolas que Pablo les mandaba a las iglesias de Asia en aquel entonces. ¿Sí? La siguiente forma sería que su esposo o su esposa le dijera, a veces a ninguno le gusta que nos digan las cosas, ¿verdad? Pero que le dijera, ¿sabes qué? O sea, necesitas cambiar esto. Otra manera en que se puede hacer, porque sin embargo está volviendo cada vez más difícil, sería que Dios nos enfrente a circunstancias en las que tengamos que elegir. Una de las peores sería que Dios tenga que interferir directamente en nuestra vida para corregirnos. Y la manera más difícil y severa de todos, o de todas las formas, sería pasar por lo que Job tuvo que pasar, donde Dios tuvo que hablar personalmente con él. Pero ahí está la palabra de Dios y es para corrección, aprovechémosla. Aprovechémosla así. Y vaya, si hablamos del ejemplo de Job, esa sí que fue una gran corrección. Hay pruebas y otras cosas que son muy fuertes. Vamos a Lucas 14:26, por favor. Lucas 14:26. Aquí se nos habla acerca de cargar nuestra propia cruz. ¿Qué significa crucificar la carne? Si alguno viene a mí y no odia a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Palabras de Jesucristo en Lucas 14, 26. Es una condición, hermanos. Y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, tenemos que cargar nuestra cruz. Pero eso no significa que vamos a andar por ahí con un complejo de persecución. Cargar nuestra cruz es crucificar diariamente la carne. Por lo tanto, esa es la corrección más sencilla. Si nosotros estamos haciendo eso. ¿Recuerdan que en 1 Corintios 11 el apóstol Pablo dijo que si nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados por Dios? Bueno, esa es la mejor forma de tratar de vernos y de corregir nuestro propio camino. En el Salmo 73, el salmista dijo que él tenía envidia de los malvados y de su riqueza. Dice, hasta que entré al templo de Dios y entendí dónde van ellos a parar. Yo era un insensato ante ti y me comporté tontamente. Dios, perdóname. Ese es el Espíritu de Dios trabajando en una persona. Y sí, hay veces en que, estoy seguro que les ha pasado, que a lo mejor les ha entrado alguna tentación que en algún momento sintió que era abrumadora. Entonces le entra el interés y empieza a investigar más y más. Y después se da cuenta de lo que está sucediendo y se arrepiente inmediato. Entonces eso es crucificar la carne, ¿sí? Ponerle un alto antes de que se desarrolle y decir no. Santiago 4:4 dice, ustedes adúlteros y adúlteras. No está hablando solamente del acto físico del adulterio, sino que está hablando del adulterio espiritual. Recordemos Apocalipsis 17, del 1 al 6, donde se habla acerca de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. ¿Sí? Entonces dice, ustedes adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la enemistad, más bien, la amistad del mundo es enemistad con Dios? La palabra enemistad aquí es la misma que se usa en Romanos 8:7, donde dice que la mente carnal es enemistad con Dios. ¿Por qué es enemistad? Porque tenemos que hacer lo que hace el mundo cuando tenemos amistad con el mundo. Nos vemos obligados a ello. Yo pienso que en algunos equipos atléticos o de deportes, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Ahora, ¿qué hay cuando hay algún discurso político? ¿Qué notan ustedes? Bueno, ellos llegan y empiezan a presionar, ¿no? A presionar la carne. Y eso es lo que hacen en realidad. Así es en la política de hoy, así son los discursos, es meter presión. Y así es la política, así se maneja. Obligar indirectamente a una persona con uno, ¿verdad? Porque hace algo por la otra persona. Si yo hago algo por ti, entonces luego me vas a volver el favor. Yo te digo cómo. Entonces, eso no es nada más que presionar la carne. Por ejemplo, ¿cuál es el 11.º mandamiento de los republicanos? No hablarás en contra de tu compañero republicano. Bueno, ese es un ejemplo de política, de pensamiento de este mundo. Si usted está involucrado en el mundo, tarde o temprano va a tener que ser amigo del mundo. Y probablemente más temprano que tarde. No digo que debemos de hacernos enemigos de ellos, pero la Biblia dice que el mundo está en enemistad con Dios. Así que cuando empezamos a recolectar las ideas del mundo, de las filosofías del mundo, de sus caminos, para hacerlos parte de nuestra vida diaria, entonces cometemos adulterio espiritual, si es que es el caso. Y podemos mencionar muchos ejemplos. Mas, sin embargo, la realidad es que tenemos que vivir en el mundo. Tenemos que vivir en el mundo, pero tenemos que enfrentarlo. No vamos a andar por ahí diciendo tú eres del mundo y yo no, no. Estamos en el mundo, pero no debemos de ser parte de él. Verso 4, aquí, por tanto, quienquiera que desee ser un amigo del mundo se hace a sí mismo un enemigo de Dios. O piensan que la escritura dice en vano, el espíritu que mora en nosotros anhela con envidia. Esa es nuestra propia naturaleza humana, pero ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que para una persona él era una cosa y para otra persona era otra? O sea, obviamente debemos de ser ejemplo para el prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no debemos amigarnos con ellos como parte del mundo, como venimos hablando, ¿sí? Porque al hacer eso, nosotros renunciamos al carácter cristiano si nos hacemos amigos del mundo. Nosotros renunciamos al carácter cristiano, lo comprometemos, lo ponemos en juego. Primera de Corintios 9:19. Porque aunque no estoy bajo esclavitud de nadie, me he hecho a mí mismo un siervo para todos, para que pudiera ganar a los demás. ¿Sí? Entonces, el propósito era ganarlos a todos para Cristo. Él tenía una mente, él tenía una meta en mente, mejor dicho. Era ganarlos para Cristo. no que él se hiciera como ellos. Verso 20, entonces a los judíos llegué a ser como un judío para que pudiera ganar a los judíos. En otras palabras, él podía hablar con ellos desde la perspectiva de un judío y decirle, sí, yo entiendo esa parte, yo también soy judío. Sin embargo, para entender a Cristo, también hay que aprender esto. Eso es a lo que él se refiere aquí. Aquellos que están bajo ley, como bajo ley, para que pudiera ganar a aquellos que están bajo ley. Aquellos que están sin ley, como sin ley, no estando sin ley para Dios, sino dentro de ley para Cristo, para que pudiera ganar a aquellos que están sin ley. Lo que él estaba diciendo aquí es que él podía sentarse y hablar con ellos a su nivel, como lo hizo en Atenas. Él les dijo, por ejemplo, a los de Atenas dijo, yo veo que ustedes son supersticiosos y adoran a sus demonios, y he venido a predicarles a Cristo. Así que él empezaba al nivel de ellos para poder predicarles a Cristo. También iba con personas que no tenían ley. Tenían sus propias reglas, pero sin leyes, y él tenía esa habilidad de sentarse con ellos y decirles, yo sé cómo es la naturaleza humana. Entonces, él menciona esto como una forma de comenzar a entrar en contacto con personas, pero con un propósito. ¿Para qué? Para ganarlos hacia Cristo.